Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. España supera ya la cifra de 1.000 contagios por coronavirus. El último dato de Sanidad habla de 999 casos positivos, aunque desde el propio Ministerio reconocen que son cifras que van cambiando casi al minuto. El incremento en las últimas horas es importante y hay comunidades donde, como Madrid, donde los infectados por COVID-19 se han duplicado en las últimas 24 horas. Estamos en las cifras de Italia de hace 10 días, aunque en España no se ha tomado ni una sola medida conjunta para todo el país. Aquí hemos dejado que sean las comunidades autónomas las que decidan qué hacer en cada región. La novedad principal que nos deja la mañana la hemos encontrado en Vitoria. El gobierno vasco suspende las clases de todos los centros educativos, al menos durante los próximos 15 días. Cierran colegios, cierran institutos, pero también guarderías y los distintos departamentos que la universidad tiene en la capital alavesa. El mensaje del gobierno es el mismo que el de los últimos días. Tranquilidad, responsabilidad, serenidad. Siguen estudiando, por cierto, qué hacer con eventos multitudinarios. El primero son las fallas. Falta una semana y nadie concreta posibles medidas restrictivas. Dos semanas después del primer positivo por coronavirus en España, el presidente Pedro Sánchez se ha puesto al frente de la comisión de seguimiento. Dos semanas después, por fin, hemos escuchado al presidente del gobierno hacer una primera valoración conjunta.
Hace ya un par de semanas el gobierno de España se ha puesto a elaborar un plan de choque que vamos a poner en marcha cuanto antes y sobre todo lo vamos a hacer en colaboración y coordinación con los agentes sociales. Quiero lanzar, en consecuencia, un mensaje de unidad, de serenidad y de estabilidad.
Pues ya lo he escuchado, unidad, serenidad, tranquilidad. El plan de choque que decía Pedro Sánchez se va a poner en marcha, y lo puntualizaba, cuanto antes. Pero han tenido que pasar dos semanas para escuchar al presidente. De momento, mucha reunión, pero muy, muy poca concreción. El presidente hace llamamientos a la tranquilidad, pero los mercados están más intranquilos que nunca. A la crisis por el coronavirus se ha sumado la guerra también por el petróleo. Y la caída del IBEX 35, la caída de la bolsa española, está siendo sangrante. A esta hora, las pérdidas superan el 7,5%. El coronavirus sigue en la portada informativa de este lunes, que completa ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Ha salido de la cárcel para disfrutar también de permisos penitenciarios Josep Rull, el que fuera consejero de territorio del fugado Carles Puigdemont. En su casa va a poder estar, en su caso va a poder estar fuera 12 horas al día para trabajar en la mutua de Terrassa, donde ha sido recibido por más de 200 personas que han aclamado al condenado a 10 años y medio de cárcel por sedición. Además, está en prisión provisional y sin fianza el hombre detenido tras la muerte de su pareja de un disparo en la cabeza. No hay antecedentes de malos tratos. Además, el arrestado afirmó que se trataba de un accidente mientras limpiaba el arma de fuego. La víctima, fallecida anoche tras dos días en el Hospital de la Fe de Valencia, tenía 36 años y dos hijos de una relación anterior. Está arrancando también hoy el quinto juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por una de las causas derivadas del caso Gürtel, el que intenta demostrar si la trama y los responsables políticos de la Comunidad Valenciana se aprovecharon de la visita del Papa Benedicto XVI a España para saquear la televisión pública Canal Nou. Habrían desviado cerca de 3,5 millones de euros aprovechando los gastos para transmitir este evento en la televisión autonómica. Y hoy ha fallecido en un hospital de Valladolid José Jiménez Lozano a los 89 años. Premio Cervantes 2002, fue director del Norte de Castilla, además de un hombre de fe que nunca dudó. El arzobispo de Valladolid, Monseñor Ricardo Blázquez, ha ensalzado su madurez apostólica.
Fue un cristiano sin ninguna dubitación, fue un cristiano adulto, y cuando digo adulto quiero decir que no se plegaba a cualquier mojigatería o, digamos, blandenguería de lo que es la fe.
Vamos a actualizar la última hora sobre el coronavirus. Son las comunidades autónomas, ya sabes, las que tienen la competencia de tomar decisiones para frenar el avance del COVID-19, y por eso estamos viendo situaciones y medidas muy distintas en cada punto de España. La más drástica hasta el momento nos llega desde el País Vasco, donde oficialmente hay 6 muertos y 149 casos de contagio.
Bueno, no está claro exactamente cuántos de ellos se han detectado en centros escolares, pero la decisión ha sido por parte del gobierno vasco cerrar todos los colegios de Vitoria y de las localidades de La Bastida también. ¿Cómo están afrontando esta medida? Ahora tendrán que organizarse los padres. ¿Cómo van a ser estas próximas 2 semanas? COPE en Vitoria, Lisa López.
No se ha extendido el coronavirus en las aulas alavesas, pero como medida de contención de la epidemia en el territorio se ha adoptado esta medida tan drástica que ha pillado por sorpresa a las familias. Desde mañana y hasta el día 23, incluidos sus hijos, desde la guardería hasta la universidad, no tendrán clase en Vitoria, tampoco en los municipios de La Guardia ni La Bastida. Las extraescolares también quedan canceladas y el personal de los centros quedaría fuera de esta cuarentena de 2 semanas. Pedro Martínez es director del Colegio Niño Jesús.
La crisis mayor que puede tener un centro es que se cierre. El hecho de que se cierre durante 15 días implica todavía una gravedad mucho mayor.
Quedan muchos detalles por cerrar, los conoceremos tras la mesa que presidirá esta tarde el Lehendakari con otras instituciones vascas.
Bueno, pues el gobierno del País Vasco es el segundo ejecutivo que toma medidas restrictivas y que sigue la senda de las puestas en marcha en la Comunidad de Madrid, donde siguen cerrados las residencias y centros de día para mayo.
En Madrid se han duplicado los casos desde ayer. En las últimas 24 horas se ha alcanzado ya la cifra de 469 personas contagiadas y 16 muertos. Y la medida más importante no afecta a los colegios, de momento, sí a los centros de día y demás residencias donde se limitan las visitas, y esos 200 centros de día se han cerrado. ¿Cómo se está viviendo la situación, Elena Pérez?
En esta residencia para mayores de la calle Goya, ningún mayor ha recibido una visita en toda la mañana. Está prohibido, salvo casos excepcionales. De hecho, solo ha entrado el cartero a dejar la correspondencia. Lo que sí hemos visto es salir, como a Pilar, que nos decía que hoy no habían podido ir a visitarla.
Iba a venir a verme, que además está en Caritas, no ha podido entrar. O sea, nosotros podemos salir porque no tenemos nada, vamos, en el sentido de esa... La corina esa, como yo la llamo.
Esta es una de las medidas que ha tomado la comunidad porque los mayores son un grupo de riesgo. La otra es el cierre durante un mes de los centros de ocio para mayores.
Bueno, son las medidas más drásticas, más restrictivas que se han impuesto hasta ahora en España. El cierre de todos los centros educativos de Vitoria y también limitaciones en los centros de día y residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. ¿Alguna más se va a adoptar? Pues desde el Ministerio de Sanidad siguen lanzando ese mensaje que lo están estudiando. Es lo que le ha dicho el propio ministro de Sanidad a Carlos Herrera esta mañana. Dice que estamos a tiempo de poder contener la epidemia, pero no aclara exactamente con qué medidas.
Sí que pensamos, conforme a que nos dicen, insisto, los expertos, que todavía hay una posibilidad y tenemos una posibilidad de evitar una situación como la que han tenido, lo que están teniendo en Italia, en el norte de Italia.
En cuanto a la posible anulación de grandes eventos, tampoco hay ninguna decisión tomada, pero insiste el Ministerio en que nada está descartado.
Bueno, vamos a hacer una comparativa, Antonio, con respecto a Italia, porque con los datos oficiales que hemos conocido hoy, hablamos de Italia porque es el centro del foco del coronavirus en el caso de Europa, según las cifras nuestras de hoy, los contagios y fallecidos en España pues son prácticamente iguales a los que tenía Italia hace poco más de una semana. El 29 de febrero, Italia superaba los 1.000 contagios y tenía 29 fallecidos. Hoy ese mismo país lo que está haciendo es intentar poner en marcha fuertes medidas de restricción que han cerrado prácticamente 11 provincias y ha limitado la circulación de 16 millones de personas. No está siendo nada fácil, todo lo contrario, el país pues está dividido entre norte y sur, más aún si cabe. El ejército resulta insuficiente y hace falta una especie de autocertificado en el que se demuestren las razones por las que alguien intenta pasar de una zona a otra, como si fuera un salvoconducto.
Bueno, y sorprende casos extremos como ese motín en una prisión de Módena, al norte de Italia. Protestaban por las fuertes restricciones que también sufren en las cárceles y la revuelta ha acabado con 3 muertos. Además, al margen de este motín en esta cárcel, la Conferencia Episcopal Italiana ha anulado todas las celebraciones, misas y funerales incluidos hasta el 3 de abril.
En estos días ofreceré la mesa.
Esta mañana en la celebración, oficiado a puerta cerrada, el Papa ha ofrecido la misa por los enfermos, por médicos, por voluntarios y por ancianos que se están viendo afectados por el coronavirus.
Bueno, algún dato más de nuestro entorno. En Francia, los datos de afectados son similares a los de España. Macron cree, el presidente, que es inexorable que llegue el estado 3 de alerta. Ahí están, de momento, en el 2. Nosotros estamos en el 1, en la fase de contención. En el caso del 2, que es como están en Francia, les ha llevado a limitar a 1.000 personas, como mucho, la concentración en un evento. Y en Alemania, las medidas se llevan tomando también forma, medidas prácticas, contables. El gobierno de Merkel se va a hacer cargo del 60% del sueldo neto que dejen de percibir los empleados de las empresas que tengan que reducir jornada a sus trabajadores.
Bueno, así estamos en España, así estamos en nuestro entorno más cercano, en Europa. Pregunta importante. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué está pasando en los laboratorios mientras se multiplican los casos en la calle? ¿Tienen noticias de avances médicos?
Bueno, a falta de vacuna, para la que calculan que tardará en llegar sobre un año, ahora mismo hay 30 posibles tratamientos en investigación. El más avanzado y que acaba de recibir la financiación urgente de la Comisión Europea lo lidera en España el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Su codirectora, la viróloga Isabel Sola Gurpegui, explicaba en COPE que están creando anticuerpos que nos protejan contra el coronavirus y que ya lo han probado en ratones.
Son unos medicamentos, entre comillas, muy valiosos porque son específicos del virus, tienen potencia como para poder impedir que el virus infecte a una persona y continúe su expansión.
Esta es solo una de las líneas de investigación, porque además en España se está desarrollando un test que detecta el coronavirus en media hora, con lo que se agilizaría el aislamiento de pacientes antes de que sigan extendiendo la epidemia.
Por el coronavirus, estamos preguntando hoy a nuestros oyentes de Mediodía COPE, ¿se ha superado esa cifra de 1.000 contagios y cuál es tu percepción del COVID-19? ¿Ha cambiado tu sensación en los últimos días o en las últimas horas? ¿Qué nos están contando los oyentes, Marta?
Pues mira, María Teresa, creo que nuestro país está a la expectativa, a ver qué pasa, y según vea, pues ya iré haciendo. Por lo tanto, yo también, pues lo que digan las cabezas pensantes, y esto lo entrecomilla, no sé, yo pues supongo que con cierta ironía, María Teresa. Manuel, no saben casi nada de cómo se contagia y seremos los últimos que tomaremos medidas de control, porque aquí pues la gente entra y sale como quiere y no hay mucho control. Y María Victoria, por ejemplo, nos escribe y aparte nos ha mandado las fotos incluso de su congelador hasta los topes, víveres suficientes para 2 semanas, nos dice: me separo de la gente y cuido mucho mi higiene, la de mi casa y mi familia. Nos habéis dejado los mensajes de voz en el 637-23-0000.
A ver, estoy pensando que contra más infectados haya, más gente se habrá contagiado, y esto va a subir como la espuma. Yo creo que ya es el momento de que se haga algo, ¿no?
Por supuesto que cambia la forma de ver la situación con respecto al coronavirus, pero también es verdad que estamos deseando aquí en Canarias que venga una ola de calor que pase de 30 grados, que lógicamente entendemos que este virus no resiste las altas temperaturas.
Lo han padecido no sé cuántos, han muerto no sé cuántos, pero los otros están bien. ¿Por qué no un rayo de esperanza?
Desde luego, nosotros siempre intentamos lanzar, ¿verdad, Antonio?, información y un mensaje de tranquilidad, pero las cifras son las que son y el crecimiento de las mismas pues también, y lo vamos contando día a día en Mediodía COPE. Bueno, ¿cuál es tu percepción del coronavirus? ¿Ha cambiado tu sensación en los últimos días? 637-23-0000.
La siguiente noticia tiene que ver con el coronavirus, pero no solo, por la expansión del COVID-19. La bolsa está sufriendo una jornada negra. A la incertidumbre que está generando la extensión de esta enfermedad y el cierre de empresas y de todo tipo de actividades, se suma ahora la caída drástica del petróleo por una nueva batalla entre productores. Nos vamos a situar en el parqué. ¿Cómo están las cosas hasta ahora, Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco?
Pues en este momento el índice IBEX 35 pierde ya un 8%, está en 7.700 puntos, es su nivel más bajo de los últimos 4 años. Los mercados temen que el coronavirus paralice la economía de una forma más intensa y más duradera de lo que se pensaba. Las mayores caídas corresponden a ArcelorMittal y a Repsol, que pierden más de un 15%. Los bancos caen alrededor de un 12%. El petróleo, por su parte, ha bajado un 30%, ha estallado la guerra en el mercado petrolero después de que Rusia haya rechazado el plan de la OPEP para reducir la producción. producción. Arabia, aprovechando que sus costes de producción son muy bajos, ha roto la baraja, ha incrementado sus exportaciones y ha tirado los precios. Hoy el barril se paga a $35.
Pues no es un buen momento para la guerra en el crudo, justo cuando los mercados están muy nerviosos por la crisis del coronavirus. Y hablando también de otro sector económico, el del campo, nos deja un importante dato, el de las pérdidas totales en el sector durante el año pasado. Importante porque explica todo lo que estamos viendo en las protestas de agricultores y ganaderos desde hace un par de meses, Antonio.
Solo en el año pasado, según ha hecho oficial hoy el Ministerio de Agricultura, la actividad de producción agropecuaria en España fue de 2.400 millones menos que el año anterior. Pero es que además, el 2018 ya había caído. ¿En qué se traduce esa pérdida? Bueno, pues en 15.000 puestos de trabajo menos a tiempo completo.
Y por eso hoy siguen las protestas del campo, en esta ocasión en puntos de Castilla-La Mancha, como Ciudad Real, Manzanares, Valdepeñas y Tomelloso.
La gente lo que piensa es que nosotros somos un grupo de personas que venimos aquí a pedir subvenciones. Y todo lo contrario, el agricultor moderno no quiere subvenciones. No quiere que nos paguen por estar parados.
Entonces, hay 5 trenes de larga y media distancia que se han visto afectados por estas protestas. Los cortes ya se han restablecido, pero se han acumulado retrasos.
Y hoy te hablamos también de Antonio Ojeda, el rubio. Es el principal sospechoso de la desaparición del niño Jeremy Vargas, desaparecido en vecindario en Gran Canaria hace 13 años. En este caso, el rubio cumplía condena por la agresión sexual a otro niño en 2012. Bueno, además, se va a instalar a pocos metros de la casa del pequeño. Puedes imaginar la sensación de su madre, que tiene otros 3 hijos.
Sí, el coronel de la Guardia Civil, el Leonardo Sánchez Peláez, hablaba por este caso, el de Jeremy, sin resolver, desde hace 13 años.
Para nosotros nunca es todo, siempre hay algo que se puede hacer. Siempre podemos seguir haciendo cosas, investigando, buscando, y lo vamos a seguir haciendo. Sí, sí, por supuesto, sigue vivo.
Y estamos hablando durante todo este mediodía COPE de la influencia del coronavirus en el País Vasco, en la Comunidad de Madrid, también en las bolsas. Y cómo no, el deporte. Atento a la evolución del COVID-19. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Decir que sí, la Liga y el virus, el coronavirus. Bueno, de la Liga, que ayer perdió el Madrid en Sevilla contra el Betis, y que el Barça es el líder, 2 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Pero como tú dices, estamos recibiendo muchas informaciones sobre los partidos.
Yo te la he tirado, era perfectamente...
Sobre los partidos.
Perfectamente dirigido el paso que te estaba
sobre
dando.
Sobre los partidos a puerta cerrada. Ya sabemos que mañana se juega el Valencia-Atalanta de la Liga de Campeones, sin público, sin periodistas, sin ruedas de prensa previas. Es todo lo que se sabe de este partido. Y luego, que mañana se va a decidir si el Barcelona-Nápoles, que en principio Nápoles no era zona de riesgo en Italia, si ese partido se juega también a puerta cerrada, porque hay autoridades en Barcelona, en Cataluña, que están pidiendo que el partido sea a puerta cerrada. También estamos pendientes del Sevilla-Roma del jueves, porque también el sindicato de policía de Sevilla ha pedido que sea a puerta cerrada. Ya sabemos que el Inter-Getafe y el Getafe-Inter, los dos, son a puerta cerrada. Y a ver qué pasa en esta reunión que está manteniendo la Comunidad de Madrid con el Ministerio de Sanidad, para saber qué medidas se toman en Madrid, porque hay dos partidos antes del fin de semana en Madrid, uno de baloncesto, Real Madrid Estrella Roja, y otro Real Madrid Eibar, el viernes, de fútbol. Así que muy pendientes a las informaciones.
Gracias, Corro. Sigue ese mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE.
Y llegó la hora de Línea Directa Responde, ese espacio en el que resolvemos las dudas de nuestros oyentes sobre el seguro de hogar. Y para ello, contamos con la ayuda de un verdadero experto en seguro de hogar, Enrique Gómez, de Línea Directa.
Hola, Mar, ¿cómo estás?
Hola, Enrique. Mira, hoy te quería transmitir una duda que ha tenido uno de mis compañeros de redacción. Le gustaría saber que si en su casa sufre una inundación, ¿qué es lo primero que tiene que hacer?
Pues que si tiene seguro de hogar puede estar tranquilo, pero si no...
¿Podría tener problemas?
Lógicamente. Al no estar asegurado su vivienda, su propietario tendrá que hacer frente a todos los gastos, quedándose solo y sin ayuda.
Pero bueno, esto tendrá alguna solución, ¿no?
Muy sencilla, Mar. Llamar a Línea Directa y contratar el seguro esencial de vivienda con el que protegerás tu casa ante catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros. Llamando, apunta, al 902-123-123.
Toma nota. Con el seguro esencial de vivienda de Línea Directa protegerás tu casa frente a catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos. Y además obtendrás la tranquilidad que buscabas por solo 99 euros. 902-123-123. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Renueva tus viejos electrodomésticos en el Kilos por Euros de MediaMark. Ahórrate 1 euro por cada kilo de tu nueva nevera, lavadora, lavavajillas, horno, y 3 euros en vitros y campanas. Más renoves en tu tienda y en MediaMark.es.
¿Sabías que Repsol tiene Wallet? Una aplicación que te permite, entre otras cosas, pagar sin bajarte del coche en algunas de sus estaciones. Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom,
boom. En IKEA hemos vuelto a bajar los precios. ¿Cómo crees que lo hemos hecho?
¿Quitando las patas a las mesas? ¿Quitando las puertas de los armarios?
No hace falta quitarles nada. En IKEA buscamos nuevas formas de producir y distribuir sin perder calidad y cuidando del planeta. Porque todos tenemos derecho a precios más bajos. Entra en IKEA.es y hazte con ellos.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Mientras el gobierno de Pedro Sánchez sigue haciendo llamadas a la tranquilidad ante el avance del coronavirus, las comunidades autónomas comienzan a tomar medidas restrictivas por su cuenta. Lo hacen a falta de directrices coordinadas y comunes para toda España. La Comunidad de Madrid convoca un Consejo de Gobierno extraordinario para esta tarde. Es la región más afectada por el COVID-19. En las últimas horas se han multiplicado los casos y rozan ya el medio millar en Madrid. Hay 16 muertos. Después de cerrar centros de días y regular las visitas en las residencias, ahora se pone el foco en los colegios. A la espera de conocer qué van a hacer en esta comunidad, en el País Vasco, han actuado con una medida drástica. Cierran todos los centros educativos, al menos durante los próximos 15 días. Guarderías, colegios, institutos y la universidad sin clase en Vitoria durante 2 semanas en Vitoria y también en las localidades de La Guardia y La Bastida. Aquí es interesante establecer una comparación con lo que está pasando en Italia justo en el día en el que hemos llegado a los 1.000 positivos por coronavirus en España. El 29 de febrero, hace 10 días, en Italia superaron el millar de contagiados y se contabilizaban 29 muertos. A día de hoy hay 7.000 positivos en Italia y 363 muertos. El Ministerio de Sanidad español, Salvador Illa, le decía a Herrera en COPE que en España estamos a tiempo de contener esta expansión.
Sí que pensamos, conforme a lo que nos dicen, insisto, los expertos, que todavía hay una posibilidad y tenemos una posibilidad de evitar una situación como la que han tenido, lo que están teniendo en Italia, en el norte de Italia.
El presidente Pedro Sánchez ha ofrecido hoy su primera valoración general pública sobre el coronavirus. Ha tardado 2 semanas. ¿Qué ha dicho? Bueno, pues que tienen un plan de choque. Tienen un plan, pero no concreta ninguna medida. Hoy le han vuelto a preguntar también al director de alertas sanitarias, que es el encargado en dar la cara en los últimos días. Le han preguntado por eventos como las fallas y la Semana Santa. Y de momento Fernando Simón tampoco ha querido mojarse.
Es que no tiene ningún sentido proponer medidas que no van a ser implementables. Eso genera una falsa sensación de seguridad, una relajación de los sistemas que sí sabemos que no son eficaces.
Un virus desconocido que está poniendo en jaque el sistema sanitario de países como España y la economía de todo el mundo. El batacazo de la bolsa es monumental porque al coronavirus se añade ahora la guerra del petróleo, una nueva guerra por el petróleo. Las pérdidas superan en el IBEX 35 el 8% y el desplome de los bancos en el parque madrileño está siendo sangrante. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Moción de censura en Navarra contra el alcalde de Estella. Gracias al apoyo de una edil socialista, a EH Bildu, ya Geroa Bai.
Magdalena Hernández y el concejal Jorge Crespo, expulsado como secretario general del PSOE de Estella, se han unido a esta moción de censura contra Gonzalo Fuentes de Navarra Suma, una moción que el Partido Socialista de Navarra no avala.
La niña de 14 años que cayó desde una azotea en un bloque de viviendas en Madrid se estaba haciendo un selfie con el teléfono móvil.
La fallecida se cayó por una claraboya de plástico que se rompió de esta azotea. La menor se encontraba en una planta décima y se precipitó por el hueco de la escalera del bloque. Murió unas horas más tarde en un hospital.
El presidente turco Erdogan viaja esta tarde a Bruselas.
La crisis migratoria sigue abierta entre Grecia y Turquía y Erdogan pretende seguir presionando a la Unión Europea en su reunión de esta tarde con la presidenta de la Comisión, von der Leyen. Turquía pretende que miles de refugiados pasen a Grecia. Rompe así su compromiso de hacerse cargo de más de 3,5 millones de personas a cambio de ayudas millonarias que ha recibido de Bruselas.
El crecimiento en el número de casos por coronavirus en España de ayer a hoy es del 40%. 999 casos confirmados, que a esta hora podrían ser más porque las cifras cambian prácticamente al minuto. En el caso de la Comunidad de Madrid se ha duplicado incluso el ritmo de contagio. Los fallecidos en total son 26 en España. Te estamos contando que hay en marcha medidas extraordinarias como el cierre de todos los centros educativos en la capital alavesa, en Vitoria, y en las localidades de La Bastida y La Guardia. Esta tarde el Gobierno Autonómico de Madrid se reúne de forma extraordinaria para aplicar nuevas medidas en la capital. Va a ser importante lo que salga de ahí.
Sí, las decisiones sanitarias y de restricción hay que recordar que son de las autonomías porque tienen esta competencia transferida. El Gobierno central es el que estudia las medidas económicas para paliar los efectos y no ha concretado de momento de qué manera va a actuar en este sentido. Hoy, después de días de silencio, el presidente Sánchez ha anunciado que va a haber reuniones semanales y ha mostrado sobre todo optimismo, casi complacencia, por la gestión que está haciendo su equipo, el Ministerio de Sanidad. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues el presidente ha pedido serenidad y tranquilidad. Asegura que todo está coordinado, que el Gobierno toma las medidas que recomiendan las autoridades sanitarias y que hay un marco estable de actuación. Se fundamenta en la anticipación, dice Sánchez, ante las críticas por la gestión de esta crisis.
Nuestro sistema sanitario de salud está funcionando y las distintas administraciones sanitarias están actuando al unísono, con una gran responsabilidad. Estamos haciendo, por supuesto, un seguimiento constante de la situación, componiendo un diagnóstico preciso e integral, también en el ámbito económico, y estamos, por lo tanto, vigilantes.
Anunciaba un paquete de medidas que preparan desde hace dos semanas, aunque no ha desvelado sus términos. Respondiendo a patronal y sindicatos, se ha comprometido a colaborar con los agentes ante cualquier plan. Eso sí, lo más concreto es que habrá más reuniones de coordinación, 3 más a la semana.
Al hilo de las recomendaciones de las autoridades, se están denunciando cierres injustificados en residencias y centros de día en España. Según los directores y gerentes de centros de este tipo, las medidas no solo estigmatizan a ancianos, sino que les pueden causar mayores problemas por dejar de estar atendidos. Hay muchos de ellos afectados por demencias que afectan a 2 de cada 3 residentes. José Manuel Ramírez es su presidente.
Este tema lo vamos a poner en conocimiento de los órganos judiciales, porque no se puede retener contra su voluntad a personas tan vulnerables como las que estamos hablando. En principio es pequeña escala, pero es que esto se propaga como el virus.
Es importante escuchar a los especialistas cuando llega la hora de aislarse, de estar en cuarentena. El gran problema en la localidad riojana de Haro ha sido este, el de la 30ª de afectados que, según informaciones, no están cumpliendo esas órdenes de aislamiento. En Haro está nuestro compañero Tito Alcalá, buenas tardes.
Buenas tardes. Y es que la mayor parte de las personas afectadas por coronavirus en La Rioja residen aquí en Haro. No salen de sus domicilios, cumpliendo así con el aislamiento decretado y que ayer les notificaba personalmente y en mano la Guardia Civil. Haro, pese a todo, abre la semana con normalidad tras un fin de semana en el que algunas alarmistas informaciones describían el municipio poco menos que en estado de sitio. Entre los vecinos, malestar por tanto bulo, como nos señalaba Manolo, el propietario de un céntrico kiosco de Haro.
Está todo tan normal, la gente sale normal, estamos viviendo normal. Lo que pasa es que hay una familia de muchos integrantes y es lo que está aislado, es lo único que está aislado. El resto estamos todos normales, pero claro, es que esto nos hace mucho daño. Somos una ciudad turística y nos están poniendo un San Benito que vamos.
Los colegios y centros educativos de Haro han abierto con normalidad, mientras que el centro de salud permanece cerrado al resultar días atrás contagiado.
En Mérida COPE nos ha acompañado también María Fernández. Ella es farmacéutica en Haro, aunque todo es normal, también lo constataba ella. En esta localidad riojana, pues obviamente la imprudencia de unos cuantos ha extendido cierto temor entre el resto de la población, sobre todo la población de riesgo.
Bueno, sí, temor hay porque la gente tiene mucha desinformación. Por una parte, pues tenemos el conteo diario de toda la gente que va quedando infectada, etcétera. Salimos en portada de todos los medios nacionales, entonces la gente tiene temor y viene atemorizada a la farmacia, pero por otra parte sabemos pues que es una enfermedad que cursa sin muchas complicaciones.
Bueno, la parte positiva de todo esto es que en el caso concreto de Haro y de esas familias que se contagiaron en Vitoria y que no cumplieron la cuarentena, pues está sirviendo de alguna manera de ensayo. La Guardia Civil, Juan Fernando Baño, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas
tardes. Lo ha tomado como eso, como un ensayo por lo que pueda venir.
Bueno,
Bueno, quizás es el uniforme que vimos ayer en las calles de Haro. Es sin duda la imagen más impactante de las vividas en las últimas horas en esta crisis. Agentes del GAR, es una unidad de élite surgida en su momento para detectar y detener etarras en plena calle. Fue la encargada de entregar las recomendaciones de las autoridades sanitarias para no romper el aislamiento que se les impuso a esos vecinos. Fuentes de la propia unidad especializada aseguran a COPE que se ha querido ser contundentes en la entrega de esas comunicaciones casa por casa, con el mono o escafandra que les hace especialmente llamativos, para lanzar un aviso a navegantes. Nos dicen textualmente, algunos de los afectados estaban incumpliendo el confinamiento y la cosa va en serio, en este caso y de cara a escenarios futuros. Se utilizó el GAR, en este caso de manera coyuntural, por proximidad geográfica, tienen su base en La Rioja y por disponer de esa indumentaria necesaria. No quiere decir que vayan a realizar este trabajo en otros puntos de España, nos aclaran desde la propia Guardia Civil y desde el propio Ministerio del Interior. Ha sido coyuntural, sin duda alguna, impactante.
Esto es la imagen que se ha repetido en las últimas horas en Haro. Hoy también estamos especialmente atentos a la aplicación de las fuertes restricciones, la prohibición prácticamente de entrar o salir, salvo por causa muy justificada, de 11 provincias de la mitad norte de Italia. En total, 16 millones de personas afectadas. ¿Cómo va ese primer día laborable? Corresponsal Eva Fernández.
Hoy Italia vive una auténtica prueba de fuego. Imposible contener los movimientos de tantos millones de personas. Se pide que permanezcan en sus casas y que solo se desplacen por motivos urgentes. Bianca aplaude las medidas. Estoy totalmente de acuerdo con las medidas. Es el momento de tomar todas las cautelas, pero sin alarmismos y sin dejarnos llevar por el pánico. Saldremos de esta, confiemos. Ya se han establecido controles en aeropuertos y salidas y los ciudadanos tienen que llevar una autocertificación para justificar los motivos en caso de querer desplazarse. Fuera de la zona roja, turistas como Ana y Gonzalo apenas han notado las restricciones.
Mucho mejor sin turistas. Además, si te tiene que tocar algo, te toca en cualquier sitio. Así que sin problema.
Mientras tanto, también se han producido revueltas en varias cárceles italianas por la suspensión de las visitas.
España llega al millar de contagiados por el coronavirus y precisamente por esta expansión estamos preguntando inmediatamente.
Sí, ¿cuál es tu percepción del coronavirus? ¿Ha cambiado tu sensación en los últimos días?
Yo sí que lo que he cambiado ha sido un poquito el saludo, ya no doy la mano y a las mujeres no las beso.
Mi sensación está más tranquila, pero hoy oyendo las noticias que estoy oyendo, pues la verdad es que creo que no se están tomando todas las medidas, que había que empezar a... a cancelar cosas.
La última hora sobre la influencia del coronavirus en todo el mundo nos lleva a Estados Unidos. Se suspenden las cotizaciones en Wall Street. Corresponsal Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, durante 15 minutos hasta y 49 va a estar suspendida la cotización, la actividad en Wall Street después de que la bolsa de Nueva York abriera la sesión con caídas muy importantes. El Dow Jones en el momento de parar la cotización estaba cayendo casi 2.000 puntos, 1.884 puntos, que es más de un 7%. El Nasdaq caía casi 600 puntos, un 6,86%. Y el S&P 500 caía más de 200 puntos, que es otro 7%. Es un paro absolutamente técnico. En unos minutos se va a recuperar las cotizaciones y los expertos en Wall Street esperan que después de este paro técnico las cosas se tranquilicen un poco y las caídas no sean tan evidentes.
Pues esta es la repercusión técnica, en este caso parada técnica en Wall Street, en una jornada que está siendo también pues desastrosa para la bolsa española.
Sí, se ha dejado en algún momento un 7% incluso el IBEX 35 y todo esto además viene trufado por esa guerra del petróleo que está haciendo que todavía se complique la situación bastante más. Joaquín Vivanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se está desplomando también el petróleo?
Lo que ha pasado es que el viernes la OPEP planteó a Rusia recortar la producción de crudo para mantener los precios ante la caída de la demanda por el coronavirus. Moscú se negó y Arabia Saudí, que manda en el cartel, ha decidido romper la baraja, lanza un órdago para sacarla del carril. ¿Cómo? Aplica descuentos para ganar cuota, ha empezado a bombear más petróleo, a inundar el mercado, lo que ha terminado de hundir el barril. El Brent cae hasta ahora un 22%, el mayor desplome en casi 30 años desde la guerra del Golfo. Se paga ligeramente por encima de los $30. Analistas consultados por COPE como Joaquín Robles de XTB creen que seguirá barato una buena temporada.
Desde luego, a día de hoy, a corto o medio plazo, sí que estamos viendo, ¿no?, barriles en este entorno, incluso inferiores, porque el problema del coronavirus no parece que se vaya a solucionar en las próximas semanas.
Arabia Saudí se puede permitir esta guerra, tirar los precios, pero otros países productores como Venezuela, México o empresas del sector, esto supone un duro golpe para sus cuentas.
Con esta caída, lo que se pregunta el consumidor es si van a bajar o no el precio de los carburantes.
Bueno, esta guerra de precios sí beneficia a países dependientes como el nuestro, al consumidor. Desde luego en la calle se espera que este desplome en el petróleo se note al echar carburante en el surtidor.
Yo creo que se tiene que notar. Si se baja el petróleo y si se baja todo en el bolsillo, se ahorrará algo. Esperemos.
Esperemos que sí, que se note, pero vamos, yo ahora mismo no he notado todavía nada, pero digo yo que sé, con el tiempo pues sí que se notará, claro.
Seguro que baja, ahora hay que ver si al litro de carburante se traslada todo o parte del desplome del petróleo.
Al margen de todo lo que rodea la expansión, la influencia del coronavirus en España y en el mundo, hoy también te estamos acercando a una de las unidades más nuevas del ejército español. Su misión es vigilar el espacio. Eso es lo que hace tan diferente este centro de operaciones que acaba de echar a andar. Lo primero que se nos plantea, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es que hay que vigilar. ¿Cuál es la amenaza exactamente?
Bueno, la misión del Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial del Ejército del Aire es vigilar las amenazas procedentes del espacio. La principal amenaza ahora mismo es la basura espacial, pero el comandante González Cámara, que es el responsable de este centro, asegura que el espacio en el futuro puede ser un nuevo escenario de conflicto.
El entorno espacial va a convertirse en un nuevo dominio. Posiblemente un nuevo dominio de enfrentamiento para lo que tenemos que estar preparados.
Y este centro de vigilancia espacial puede ser solo un primer paso.
Manu, ¿dónde está esta unidad de vigilancia espacial?
Está en la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Depende del Ejército del Aire, como decía, y recibe información de sensores repartidos por todo el territorio español.
Lo habitual es, para las órbitas más bajas, las órbitas LEO, usar radares. Y para las órbitas más alejadas, las órbitas GEO o MEO, usar telescopios.
Y los sensores son, como decía, esos radares y esos telescopios.
¿Cuánta gente trabaja en esta unidad y qué perfiles?
De momento son una unidad pequeña, el núcleo de creación de esta unidad dedicada a la vigilancia del espacio. La idea es contar con entre 25 o 30 personas para este centro a partir de 2025.
Gracias, Manu. Sigues en Mediodía COPE, información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este martes, desde las 8:30.
Ahí va.
La vuelta de los octavos de final de la Champions League.
Buenas tardes, Marta.
Valencia-Atalanta.
En tiempo de juego.
El Valencia en busca del sueño de la remontada. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si has perdido tu deseo sexual, Energisil Vigor te puede ayudar. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Deseo Energisil Vigor.
Cariño, hay que instalarse una alarma ya.
Sí, ya dijimos que sí, pero vamos a acabar primero la mudanza, ¿no?
Es que me acaba de contar un vecino que anoche le entraron a robar.
¿En serio?
Y como es tan fácil colarse por el jardín, prefiero ponerla cuanto antes y dormir tranquila.
Vale, pues llama.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.